Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Alberto Méndez Castelló allá en Las Tunas y a Jorge Olivera en La Habana, periodistas invitados a la tertulia de hoy. A Johnny Hilfer, bueno, a cargo de la producción, a May Vázquez, nuestro director técnico, y también al señor Ebre Semanat, que nos había perdido, está dando una vuelta. Saludos, mi amigo. Bienvenido. Bienvenidos todos al programa.
Bueno, pues nada, que Ebre Semanal ya tiene otro horario de trabajo, pero siempre pasa a saludar a los amigos. Oh, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, repito, por estar con nosotros en el programa. Los que nos escuchan ahora de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, también recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche, pero hay una alternativa. A las 10 de la noche nos pueden escuchar a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos, ya con Alberto Castelló, con Jorge Olivera, ambos en La Habana. Ambos en Cuba, quiero decir. Con ellos, porque el Olivera está en La Habana y Castelló, Méndez Castelló, está en Las Tunas. Así que ambos en Cuba. Con ellos, algunas de las noticias en tertulia. ¿Qué vamos a discutir? Bueno, hay un tema que se ha convertido un poco controversial. Algunos están de acuerdo, otros no. Lo cierto es que Estados Unidos ha mejorado la posición de Cuba en cuanto al país, a la lista de países de tráfico de personas. Ya no está en el último nivel, ahora ha pasado a un nivel intermedio. Quiere decir que ha mejorado el gobierno cubano desde el punto de vista del Departamento de Estado en esta asignatura. Por otro lado, en Venezuela, muchas noticias. Por un lado, el gobierno español ha llamado al embajador de Venezuela a quejarse por las ofensas del presidente Nicolás Maduro contra el Ejecutivo español. Lo ha ofendido, lo ha llamado sicario. Esto por un lado, pero también Enrique Capriles, el opositor venezolano, ha viajado a Washington, ha hecho una petición a la OEA de cara a las elecciones, de próximas elecciones legislativas en ese país. Esas son dos de las notas que tenemos para tertulia. También hoy vamos a analizar, entre otros puntos, hay una declaración, o por lo menos un análisis que llama muchísimo la atención, y es que las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, eso pudiera cambiar un tanto también las relaciones de Estados Unidos con Israel. Es algo, bueno, hay que entenderlo y explicarlo. Ese es parte del objetivo del programa.
Al cierre les voy a comentar que los cantantes brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil se han reunido con niños judíos y palestinos como parte del apoyo al diálogo y a la tolerancia.
Qué bien, Gilberto Gil no es hermano mío, no es familia.
Bueno, canta muy bien.
¿Tendré algún pariente brasileño yo y no
tal
me doy
vez,
cuenta?
Todo el mundo tiene pariente lejano y lo encuentra, señor, buscándolo.
Es verdad. Ese debe tener más dinero que yo.
Tengo parentesco con May Vázquez y él no lo sabía.
Ah, mire, qué bien. Sí. Ahí los dos son pobres.
Claro.
Bueno, pues también le comento, amigo mío, y con esto comienzo yo el programa. Usted sabe que Obama ha ido a Kenia, ¿verdad? Está por allá por Kenia, o ha visitado Kenia. ¿Usted cree que ya comienzan los nombres raros a existir? Les cuento. No piense que es solamente en Cuba que le han puesto a un niño Usmail, a otro le han puesto Onedoyar. Mike, tú sabes qué cosa es Usmail, ¿verdad? El US Mail, también usted sabe que está Usnavi, que es US Navy. Y el Onedoyar, ¿tú sabes cuál es, May Vázquez? ¿Eh? ¿Tú sabes cuál es Onedoyar? $1. Onedoyar Gómez.
O Vázquez.
$1. Onedoyar Vázquez. $1. Bueno, pues esos nombres no es solamente para los cubanos. Señoras y señores, ya varios recién nacidos en Kenia recibieron nombres en homenaje al presidente de Estados Unidos, coincidiendo con la primera visita oficial al país, que dejó de recuerdo nombres como May Vázquez, escuche esto, amigo mío. ¿Usted sabe cómo le han puesto a un niño acabadito de nacer que nació el mismo día de la visita de Obama a Kenia? Le han puesto Air Force One. Le han puesto al niño Air Force One. Y le explico a los oyentes que Air Force One es el avión que traslada al presidente de los Estados Unidos. Así se llama, el Fuerza Aérea número uno. Air Force One. Bueno, así le han puesto a un niño. A otro le pusieron Barack Obama, ese se salvó. A otra niña que nació durante la visita le pusieron Michelle, en honor a Michelle Obama. Pero hubo un desafortunado, y lo dice la información de France Presse, la agencia francesa de prensa, que le pusieron Air Force One Barack Obama. ¿Qué clase de nombre le han puesto al pobre infeliz, a este niño de Kenia? Bueno, pues así es la vida, así son los padres de irresponsables muchas veces al hacer cosas que después le va a pesar, sobre todo al niño, para toda su vida. Pero bueno, así es la curiosidad y por eso se las traslado. Por
no
eso
sé si en ese país se podrá, ya cuando sea mayor de edad, pues cambiarse el nombre, ¿no? Quitarse un poco de cosas de encima.
Me imagino.
Y de problemas. Pero usted sabe qué clase de problema a la hora de llenar una planilla de trabajo, una aplicación para cualquier... No.
¿Cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo Air Force One Barack Obama Akinji.
No cabe ahí, en la casilla.
No cabe, pero así es la vida, amigo.
Vamos allá al oriente cubano, donde también hay esos nombres
muy extraños.
Muy extraño. Vamos a saludar a Alberto Méndez Castellón, sino que no los cuente él. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, a La Habana, donde está Jorge Olivera. Olivera, ¿qué tal? Bienvenido. Allá también me imagino que hay su nombre suelto, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, antes que nada, un saludo a ustedes dos, a todo el equipo de realización del programa y a todos los radio oyentes. Pues sí, esta cuestión de los nombres, algo que, desde que, bueno, tengo uso de razón, vengo escuchando, sobre todo en la escuela. Ahora no recuerdo precisamente ningún en específico, pero realmente habían una serie de nombres que eran objetos, lamentablemente, de burlas en las aulas. Y supongo que finalmente estos muchachos, cuando alcanzaron la cierta adultez, pues hayan tenido aquello, ¿no?, de cambiar al registro de identidad y cambiarse el nombre.
Me imagino. Claro, bueno, que sí. Bueno, antes de pasar a tertulia, pedimos nuevamente disculpa a nuestros oyentes por la mala conexión telefónica que tenemos acá con el sur de la Florida y Cuba.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos destacando: Estados Unidos mejoró la posición de Cuba en su más reciente reporte anual sobre tráfico de personas por primera vez desde que la incluyó en 2003, sacándola del último lugar. En su argumentación para subir a la lista de gobierno comunista a lista de vigilancia en nivel 2, el Departamento de Estado dijo que había hecho esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, incluyendo compartir información, mejorar la cooperación y ofrecer servicios a las víctimas. El informe divide a los países en tres categorías según su desempeño en tráfico de personas. El nivel 1 es para los países que cumplen con las normas mínimas de Estados Unidos. El nivel 2 es para aquellos que hacen un esfuerzo significativo. Y dentro de este, la lista de vigilancia incluye a los que necesitan un escrutinio especial. El nivel 3 es para países que no cumplen y no están haciendo esfuerzos significativos. Según el informe, en Cuba sigue habiendo reportes de trabajos en las misiones en el extranjero que envían a 51.000 trabajadores a más de 67 países, pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha liderado un comité responsable por combatir la violencia y el tráfico sexual. La mejora elimina un motivo de divergencia entre los ex enemigos de la Guerra Fría, que restablecieron relaciones diplomáticas el 1 de julio. Y entre los 23 países que aún están en el tercer nivel, por ejemplo, Irán, Libia, Corea del Norte, Rusia, Siria y Zimbabue.
Venezuela también está en el nivel.
Y Venezuela también.
Sí, sí. Bueno, Alberto Méndez Castelló, ahora sí, le saludamos. Bienvenido al programa, después de restablecer la línea telefónica.
Bueno, obviamente hemos perdido. Bueno, vamos contigo, Olivera, a La Habana.
Va a ser imposible hoy hablar con las tunas. Jorge Olivera.
Bueno, desde mi perspectiva, este proceso, esta mejora, digamos, por llamarlo de alguna manera, en este aspecto de estas complejas relaciones que se están reestructurando, una gradualidad que parece que va a llevar mucho tiempo, pues yo lo veo como una parte precisamente dentro de un plan a largo plazo de ir reestructurando estas relaciones. En la situación en Cuba respecto a la situación migratoria y en este que tiene que ver un poco con este aspecto, yo creo que de mi punto de vista fue acá adentro y tal vez me pueda valorar en toda su dimensión que haya progreso en este aspecto, pero bueno, es el punto de vista de otra nación y hay que respetarlo y tal vez ellos tengan mejor información. Pero viendo los asuntos de mi punto de vista, no creo que haya grandes mejorías en este aspecto. Existen dificultades, no ha habido grandes cambios, cambios de envergadura en este sentido, y hay toda una serie de mecanismos de incentivos para que las personas traten de escapar por de alguna manera, y dentro de esto, por supuesto, aparecen personas con ese afán de lucro que precisamente en ambos lados, tanto allá como aquí, que incentivan esta política, este mecanismo que se ha creado durante muchos años para las personas escapar de alguna manera hacia los Estados Unidos, que es el país indudablemente que está más cerca y donde hay más posibilidad de escapar, no solamente por mar, sino a través de la frontera mexicano-norteamericana. Es decir que no creo que esto vaya, la tendencia incluso es aumentar, que los casos están aumentando de salida hacia Estados Unidos, pero ojalá y las cosas cambien dentro de Cuba para precisamente atenuar este fenómeno, que sin duda es algo tan peligroso e involucra, y sobre todo surgen muchos mecanismos inescrupulosos que en definitiva explotaciones, sobornos, asesinatos incluso, y de cierta manera termina perjudicando a muchas personas.
Alberto Méndez Castelló, por fin está usted en comunicación nuevamente desde Las Tunas.
Vamos a ver si no la cortan.
Vamos a ver. Oye, si pues podemos. Sí, adelante.
Yo escuché la noticia y digamos que los esfuerzos que a los que se refiere ese informe del Departamento de Estado será que, bueno, Cuba, dentro de su código penal, tiene establecido esa figura, el delito de tráfico de personas, sí, y estará, digamos que, actuando en algunas formas, digamos, muy limitadas, digo, porque sencillamente estaría a los que tratan de emigrar, pues sencillamente son capturados, como ustedes saben, de eso hay mucha información, y a estas muchachas que por falta, digamos, de oportunidades laborales, de estudio, y por carencia de valores que se han perdido en la familia, pues también se prostituyen, ellos persiguen eso, es cierto. Pero lo macro, lo importante es que la legislación, en la propia legislación cubana, la que estaba propiciando el tráfico de personas, el propio Estado cubano, el gobierno cubano, el que está propiciando el tráfico de personas. Porque cuando usted se está apropiando, digamos que de la fuerza de trabajo, digamos que de la plusvalía, y vamos a hablar en términos de economía, de la economía socialista que ellos dicen, la plusvalía, se están apropiando de la plusvalía de cientos de profesionales y de todo tipo de personas que laboran en cualquier esfera de la vida nacional, pues bueno, eso es tráfico de personas, eso es feudalismo, porque si vamos allá a los albores de la humanidad, en la época del feudalismo, usted sabe bien que el siervo tenía que entregar una parte de su trabajo, de su fruto, al señor feudal. Y eso no es lo que está sucediendo en Cuba ahora. Los médicos, los ingenieros, todo aquel que está trabajando en empresas extranjeras no tiene que entregar una parte al Estado cubano, al gobierno cubano, pero hay más. Digamos que la ley de inversión extranjera, yo no puedo ir a emplearme en una empresa, sí, aunque el dueño de la empresa quiera emplearme, es el Estado cubano, un intermediario, el que se va a apropiar de eso. Por ahí es la situación, eso es lo que está sucediendo en Cuba, ¿no?
Claro, y sobre todo, ya con esto terminamos, pasamos a la próxima noticia. El informe precisamente menciona eso que acaba de decir Méndez Castelló, y es que el gobierno cubano mantiene a unos 51,000 trabajadores en más de 67 países trabajando, por lo menos trabajando de una manera donde no todo lo que producen es para ellos, tienen que producir para el gobierno cubano. Y es cierto, el gobierno incluso de La Habana ha reconocido conocido que parte del aumento del Producto Interno Bruto de Cuba, del país, proviene de los servicios, pero proviene de los servicios que brinda a través de los médicos en las misiones que van sobre todo a Venezuela y a Brasil, que es donde más ganancias se reportan. Así que eso es preocupación del informe. No obstante, a pesar de todo esto que se ha expresado, bueno, pues Estados Unidos considera que ya Cuba no debe estar en el lugar 3, sino en el 2.
Sin duda es un informe político.
Y muy político, la decisión es totalmente política.
Claro, y lo voy a decir con el próximo párrafo y pasamos a la otra información. Estados Unidos también mejoró la posición de Malasia en el reporte y lo incluyó en la lista de vigilancia, pese a los llamamientos de grupos de derechos humanos a legisladores de mantener al país en el nivel 3 por fracasar en frenar el tráfico de personas. Uh-huh. La medida suprime una potencial barrera para la firma del acuerdo transpacífico de 12 naciones impulsado por el presidente Barack Obama.
Usted habla de barreras en el caso de Malasia. Yo le voy a hablar de barreras en el caso de Cuba. Los países que están en el nivel 3 en el tráfico, en la lista de tráfico humano, no pueden recibir muchas ayudas y no pueden hacer contratos, digamos, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, no pueden realizar ciertas transacciones. Recuerde que dos de los pasos para estar y poder hacer transacciones a nivel mundial, tanto con estas dos instituciones como con otras instituciones financieras, eran dos puntos importantes. Uno, la lista de países terroristas. Ya Cuba fue sacada de esta lista. Faltaba entonces la de tráfico humano. Ya mejoró el nivel, por lo tanto, ya se puede ahora acercar a muchas transacciones internacionales ayudados por Estados Unidos, que quizás cuando estaban dentro de estas dos listas no podían estar. Ahí entonces es la conclusión de que es una decisión política en medio de las nuevas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, logró reunirse finalmente en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vino a pedir que se designe observadores electorales para las elecciones legislativas que tendrán lugar el 6 de diciembre allá en Venezuela. Capriles también puso a Almagro al tanto de las inhabilitaciones de dirigentes opositores que aspiran a ser candidatos en diciembre, pero la Contraloría General se los impide debido a supuestas irregularidades tributarias que les achaca lo que la oposición califica de falsa. Los comicios parlamentarios de diciembre renovarán la totalidad de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, actualmente con mayoría de 99 diputados afines al presidente Nicolás Maduro. En medio de todo esto, el Ministerio de Exteriores de España convocó al embajador de Venezuela, a Mario Isea, y le trasladó el rechazo y el malestar del gobierno por los inaceptables insultos al jefe del Ejecutivo, a Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro en las últimas horas llamó sicario al presidente Rajoy. Y así están las cosas en cuanto a diplomacia por parte del gobierno de Maduro. ¿Qué dijo Maduro? Ahí en Grecia va a pasar algo. Otro sicario de Europa es Rajoy. Son sicarios. Rajoy es un sicario del pueblo. Se refirió a sí mismo a la ley de seguridad ciudadana aprobada en España, con la cual, dijo Rajoy, le ha dado una puñalada a la democracia en nombre de Francisco Franco.
Así que ahora está muy preocupado Maduro de la situación en España y en Grecia. La de Venezuela parece que está todo resuelto, ¿no? Jorge Olivera.
Lo que ha hecho Capriles allá con el secretario general de OEA me parece muy bien. Una iniciativa plausible y sobre todo de mira a cara de algo que se presume que sea manipulado, que es el proceso eleccionario en el Parlamento venezolano, ocupado, como bien decían ustedes, casi la mayoritariamente por el chavismo. Es decir, que sería bueno que enviar esta entidad regional enviara alguna comisión a verificar este proceso, y sería bueno también que la acompañaran otras organizaciones también con crédito en la neutralidad, sobre todo que pudieran hacer un escrutinio o supervisar el escrutinio de una manera neutral. Y me parece muy bien esta iniciativa, sobre todo Maduro ha perdido bastante terreno y va a aplicar todos los mecanismos posibles para hacerse con ganar de manera holgada. Y por otro lado, Este discurso agresivo, sobre todo deslegitimador y sobre todo grosero, de por parte, yo creo que no inicia Maduro. Maduro es simplemente un continuador. Eso se inició desde Chávez. Y ha sido un recurso también utilizado por Fidel Castro, por ejemplo, en su tiempo. Y este nivel de agresividad y sobre todo de grosería me parece que deslegitima al que precisamente lo emite. En este caso, llamar ese de término tan peyorativo a un presidente me parece que es un lenguaje totalmente desafortunado. Y lamentablemente tenemos esta clase de presidentes, personas que llegan al poder y lo ejercen de una manera despótica y de una manera tampoco decente, digamos, y es realmente lamentable que esto se repita en nuestra área aquí de latinoamericana.
Sí, Alberto.
Pues mira, sencillamente esto no es extraño. Cuando la Organización de Estados Americanos, digamos que toma posturas que de ciertos puntos favorables a estos gobiernos, digamos, menos democráticos, pues todo va bien. Cuando la Organización de Estados Americanos, pues sencillamente aboga por posiciones realmente democráticas, pues todo va en contra y pues sencillamente están estos discursos agresivos. Olivera decía algo que, bueno, es así, pero hay algo que añadir. Miren, antes que Hugo Chávez viniera a Cuba, ya Maduro estaba aquí en Cuba. Maduro se educó en la escuela de cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y yo creo que para clarificar bien cómo funciona la política de estos gobiernos, vamos a situarnos en el pasado día 20 en la reapertura de la Embajada de Cuba en Washington. Yo creo que todos ustedes escucharon la algarabía y vieron la algarabía que se formó allí. Esas no son cosas apegadas al protocolo, a la diplomacia, ni mucho menos. Digamos que es un lenguaje callejero, una diplomacia callejera, y típicamente del palurdo del salivazo y garrote. Así es como funciona esta política de esta gente. No la veo de otra forma.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más.
Gracias a ti, Alberto Méndez Castelló, lamentablemente por las dificultades telefónicas, al igual que Jorge Olivera en La Habana. Regresamos con mucho más después de la pausa.